Miremos en la pantalla, empezando. Es Hesok HaBeracha, que significa, y esta es la bendición. ¿A cuántos les gusta ser bendecidos? Miremos en Deuteronomio 33:1 y dice, y esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Ahora, miremos a cuál es, fue esta bendición. En Deuteronomio 33:2-4. Y dijo, aquí viene la bendición. Jehová vino de Sinaí. ¿Qué sucedió en Sinaí? La entrega de la Torah, la ley. Y de seguir les esclareció, resplandeció del monte de Parán y vino con 10,000 de 1,000 santos a su diestra de la ley de fuego para ellos. Y a su diestra la ley de fuego para ellos. Sí, en verdad, él amaba al pueblo. Todos sus santos están en tu mano. Y siguen, y luego dice, siguen tus pasos y todos recibirán de tus palabras. Una ley nos dio Moisés, una herencia para la asamblea de Jacob. Lo que encuentro muy fascinante acerca de esto es que de su mano derecha vino, ¿qué? Una ley de fuego. Y luego dice, y él amó al pueblo. O sea, la ley fue dada por amor. ¿Se pueden imaginar cuántos de ustedes dejan a sus hijos que corran como locos en la calle? Porque esa es la forma en que los amamos y los dejamos hacer lo que quieran. No, eso no es eso. Es una necedad. Aquí de su mano derecha sale una ley de fuego. Y además, ¿qué más hay en esa mano donde ese fuego está? Y dice que todos sus santos estaban en su mano. Entonces, tú debes estar en su mano junto con esa ley de fuego, en la misma mano. Es más, regresemos a la pantalla. Es interesante que su fuego de la ley está en la mano y dice, no es mi palabra como un fuego. En Jeremías dice, 23:29, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Entonces tiene que romper nuestro corazón de roca y convertirlo y darnos un corazón de carne, como dice en otra escritura. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es Dios trayendo esa ley y no echarla al tacho diciendo, uy, que me cometí un error. No, al contrario, es para anhelar nuestro corazón, para que querramos obedecer. Imagínense los adolescentes, ellos no quieren, se rebelan y no quieren hacer lo que Dios dice. Es como un adolescente, como la cristianidad de hoy en día, que todavía no quieren. Y cuando ponemos nosotros reglas a nuestros adolescentes, ellos, y los mandan a dormir, por ejemplo, temprano porque tienen que ir al colegio el día siguiente. Y dice, ay, tú eres mala que eres, ¿no? Les ponen cercos, las cercas no deben, tienen que tener cercas y parámetros. Miremos en Deuteronomio 32:5. Dice, él era rey de Israel. Y entonces todo acerca de Dios, que quería ser nuestro Dios, nuestro rey, pero Israel no lo quería como rey, Israel quería un rey humano. Bajo la ley de Salomón, estaban sin ley, mejor dicho, pero bajo la ley, bajo Dios, uno tiene que obedecer leyes, ellos tenían que obedecer leyes. Entonces dice, él era rey, ¿dónde? En Jeshurun, Israel, cuando se reunieron los jefes del pueblo y junto con las tribus de Israel. ¿Y saben lo que Jeshurun significa? Es alguien muy brillante. Dios tiene una foto Dios nos dice, tú tienes que mirarte, verte con la forma en que yo te veo. Era como En Deuteronomio 33, el verso 26-29, dice, nadie hay como el Dios de Jerusalén, Jesurún. Y mire, que cabalga los cielos para venir a tu ayuda. En otras palabras, ¿se imagina tú pides ayuda, Dios viene corriendo desde el cielo a ayudarte? Y su excelencia en el cielo. El eterno Dios es tu lugar de morada. El eterno Dios es tu refugio y debajo están sus y debajo están los brazos eternos. Y él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. Pero por eso Israel habita confiado, la fuente de Jacob habita separada y la tierra de grano y nuevo vino. Y vino nuevo. Sus cielos también serán destilados rocío. Y luego dice, ¿quién es como tú? Pueblo salvado por el Señor. Es el escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Enemigos simularán someterse ante ti y tú pisotearás sus lugares altos. ¿Quién quiere pisotear los lugares altos del enemigo? Yo seguro que quiero. En una parte en la mitad de la Torah es Ezequiel 38 y 39. ¿Quién, ustedes son familiarizados con esos libros? Lo que encuentro fascinante es que estas escrituras son las lecturas de Sukkot, de la mitad de Torah. ¿Y qué significa? Significa, indica cuándo estas batallas van a suceder. Y yo creo que Gog va a venir en contra de Israel durante la fiesta de los siete días. Una de las cosas interesantes es, miren aquí en la pantalla, cuando leemos acerca de Gog y Magog, saben que quiero que sepan que la letra primera, Gimel, que tiene equivalencia de 3, Vav es 6 y la otra es Gimel, otra vez. Entonces aquí está marcando Gog y Magog. Entonces Vav es 6, Mem 40. Tienen entonces el nombre matemático de todo esto es 70. Y en 70 naciones que Dios había dividido el mundo entero. Entonces estas son las 70 naciones que vendrían en contra de Israel, lo que es fascinante. Y si recuerdan, ellos sacrificaban a 70 bueyes. Entonces los israelitas hacían la expiación, sacrificio de expiación por ellos mismos y luego 5 días más tarde hacían ese sacrificio de esas bueyes para hacer atonement por todas las naciones. Entonces se le llamaba la fiesta de las naciones. Y algo quiero indicar es en Ezequiel 38:1-3, dice, y le vino la palabra al Señor, dijo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, la tierra de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Lo que encuentro que es fascinante es que en la palabra Gog significa techo. Es fascinante que aquí vemos estos techos, ¿verdad? ¿Quién construye eso? Dios construyó esto, los hombres. Los hombres lo hicieron, pero obviamente Dios suplió los materiales. Pero una azúcar frágil nos está diciendo Dios que vivamos. ¿Y eso? ¿Cuál es acerca de todo esto? Esto es acerca de... si vamos a ver en Deuteronomio 22:8, cuando edificas una casa nueva, la harás un muro a tu azotea. Y ahí es donde encuentras la palabra techo, la palabra Gog, que significa techo. Gog significa literalmente techo, y lo que tenemos es que va a haber una batalla entre las casas construidas por los hombres con techos muy fuertes que cubren el cielo, que no se puede mirar hacia el cielo, hacia nuestro Creador, comparado con Nazca, que es muy inestable, y la historia del humano, del ser humano, es: vamos a confiar en lo que nosotros construimos o en lo que Dios ha construido. También vemos que en Génesis 1:3 dice: sea luz, y hubo luz. Y la palabra de acá arriba que se ve en las pantallas es la palabra or, que significa luz. En Génesis 1:14 dice: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar de día y noche, y sean para señales, para estaciones y para días y para años. Lo que es interesante es que la segunda palabra que se usa aquí es ma'or. ¿Cuál es la diferencia entre or y ma'or? Es la diferencia entre Dios y, entre Gog y Magog. Gog, el techo, representa la filosofía que el hombre puede cubrirse en contra del poder de Dios. Es como decir que el sol es una luz, proyecta, el sol tiene luz y la luna refleja. Entonces, Gog es Gog es la luz que sale y Mega es la reflexión de esa luz. Entonces, ¿qué hace Dios en contra de este techo que es un orgullo del ser humano? Si miramos en Ezequiel 18, 19, 22 de la mitad de Torah, dice: y mi celo, el fuego de mi furor, declaró ciertamente, y en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todos los animales que se arrastran sobre la tierra, y todos los hombres sobre la superficie de la tierra. Miren eso. Temblarán a mi presencia. También se derrumbarán los montes, se desplomarán los precipicios y todo muro caerá por la tierra. Cuando esto suceda, ¿dónde quieres estar? ¿En tu casa o en tu suca? Cuando todos los muros caen. Vi unas, aquí en Washington hubo una tormenta de viento y he visto que estas sucas se han caído. Pero yo preferiría estar en una suca que en una casa cuando haya el terremoto, cuando caiga. Yo creo que eso es una de las razones porque Dios quiere que vivamos esta temporada en la suca. Hay cosas muy prácticas en la palabra de Dios. En todos mis montes llamaré, dice, la espada contra Gog, declara el Señor Dios, la espada de cada cual se volverá contra su hermano. Con pestilencia, con sangre, haré juicio contra él. Haré caer una lluvia torrencial y piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre todos muchos pueblos que están con él. Ay, ay, ay. Y dice: la tierra está destruyéndose, se está disolviendo. En Isaías 24, 19, 22, se hace pedazo la tierra, una gran manera se agrieta, con violencia tiembla la tierra, se tambalea, oscila la tierra como un ebrio, se balancea como una choza, pues pasa sobre ella su transgresión y caerá y no volverá a levantarse. Y sucederá en aquel día que el Señor castigará al cielo celestial, a las alturas y a los reyes de la tierra. En la tierra. Y serán agrupados y mantón como prisioneros en un calabozo. Serán cerrados en la cárcel y después muchos días serán castigados. No quisiera yo estar aquí juntándome con los reyes del mundo. Pero se imagina, todo va a temblar en su presencia. Pero el plan de Dios por las naciones no es destruirlo, sino traerlos de sumisión a él. ¿Por qué creen que Dios escoge Sukkot como obediencia para los gentiles? ¿Por qué no la Pascua? ¿Por qué? En Zacarías 14 dice: todas las naciones tienen que venir a seguir Pascua. No, está diciendo que para Sukkot tienen que venir todas las naciones. Y lo que está diciendo es que va a ser también en la época de nuestro gozo, pero muchas naciones no van a estar contentos de que él esté reinando. Y si vemos en Levíticos 23, 40, 41, ¿Qué vemos? Y dice, y el primer día tomarán para ustedes frutos del árbol, hermosos es la fiesta de Sukkot, hojas de palmeras, ramas de los árboles frondosos, sauces de río y alegrarán. ¿Y qué vamos a hacer? Alegrarnos delante del Señor su Dios, porque ¿cuántos días? 7 días, todo en Sukkot. Y es fascinante cuando se mira en Apocalipsis 18, 20, regocíjense sobre ella, cielos, y ustedes, y cielo, y también ustedes, santos, apóstoles, profetas. Esta época también de regocijo va a ser cuando Dios va a ejecutar su juicio finalmente. Dios ha pronunciado su juicio contra ellos por ustedes, dice en esta escritura. Volvamos a nuestra porción de Torah, Deuteronomio 32, 40-43. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Dios levanta su mano y jura algo, lo va a hacer? Él no tiene que levantar su mano para hacer lo que va a hacer. Pero miren lo que dice aquí. Ciertamente alza a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre. Y dice, como afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré las flechas con sangre y mi espada se hartará de carne, de sangre de muertos y de cautivos, de los jefes de larga cabellera de enemigo. Y luego dice, regocíjense naciones, ¿con quién? Con su pueblo. Esta profecía no ha sido no se ha cumplido todavía. Y todas las naciones, yo creo que van a estar encomendadas a regocijarse con su pueblo. Él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación para su reino y su pueblo. Este es Deuteronomio. ¿De qué tierra está hablando? ¿De qué pueblo está hablando? Miremos aquí. Y ese es Deuteronomio. Él va a venganza sobre sus adversarios. Traerá venganza sobre sus adversarios, expiación por su tierra y su pueblo. En Apocalipsis 2:19-2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues él ha juzgado a la gran ramera que corrompía de la tierra su moralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Está hablando de Israel, de su people, de su pueblo. Incluye también a las naciones, a los creyentes cristianos que están injertos dentro de su pueblo. El Nuevo Testamento no es el nuevo pacto. El Nuevo Testamento está hablando del Nuevo Pacto. Y el pacto es de que los cristianos están dentro, injertos dentro del pueblo judío. Miremos en Apocalipsis 19:6-9. Oí como la voz de una gran multitud, como un estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuentes y truenos que decía, aleluya, porque el Señor, ¿qué? Nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos. Está hablando de la fiesta de tabernáculos. Y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha separado. Aquí está hablando de Yom Kippur. Y ha llegado consentido a vestir de lino fino resplandeciente, porque las sesiones juntas de los santos son el fino. El ángel me dijo, bienaventurados los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. También me dijo, son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que están invitados a la cena de la oveja, del Cordero? ¿Y quiénes quieren atender esta boda? Todos. Y los que tienen Sukkot, todas las cenas son servidas afuera en la azúcar. Por eso que se sabe que la cena del Señor va a ser en Sukkot. Pero, y también miren eso, en Apocalipsis 19, 17 y 18. Vi un ángel que estaba de pie en el sol, clamó con gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, Vengan, congréguense con la gran cena de Dios para que coman carne de los reyes, carne de comandantes, poderosos, carne de caballos, de sus jinetes y carne de los hombres, libres, esclavos, pequeños y grandes. O sea que los vultures, ¿cómo se dice vultures? Animales que comen carne, pájaros que comen carne, están también invitados. ¿Y dónde quieres estar? ¿En qué lugar quieres estar? ¿En el que come o el que...? Tú tienes que escoger. En Ezequiel 39, 17, 21, en cuanto a ti, hijo hombre, así dice el Señor, dile a toda la clase de ave, toda bestia, congréguense, vénganse, júntense todos de todas partes al sacrificio que voy a preparar para ustedes con un sacrificio sobre las mantas. Las mantas de Israel comerán y beberán sangre. Comerán carne de poderosos, beberán sangre de príncipes, tierra y fuera. Y si fueran carneros, corderos, machos, cabríos, engordados, todos pasan. Pondré mi gloria entre las naciones de todas las naciones. Y verán el juicio hecho y mi mano del puesto sobre el Señor. Cuando uno separa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y uno ignora el Antiguo Testamento, se pierde la conexión. Deberíamos de romper esa página del medio de la Biblia que dice que los que separa los dos libros debería ser solamente escritura, porque no hay separación del Tanakh. En el Brit Hadashah, en Hechos, regresemos a Ezequiel
39, 27-28.
Dice, cuando yo los traiga de entre los pueblos y los reúna en la tierra de sus enemigos, seré santificado y ellos ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones y después de los reuní de nuevo su propia tierra, sin dejar allá a ninguno de ellos. Alabado sea el Señor que esto regrese. Hechos 27, 9 y 11. Cuando haya pasado mucho tiempo, la navegación había vuelto peligrosa y hasta el ayuno del día de expiación había pasado.
More than likely, he's sailing during the Feast of Tabernacles, a time to remember that God is our source of provision and protection.
Aquí está el apóstol Pablo, está hablando de que
we need to realize that just as a sukkah is vulnerable, so is a ship on the Mediterranean that time of year.
Está hablando acerca de su viaje y vamos a concluir con Deuteronomio 34, 10 al 2.
Like Moses, whom the Lord knew face to face. Dice,
desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés y a quien el Señor conocía cara a cara, nadie como él por todas las señores y pródigos que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos siervos de su tierra. La próxima semana vamos a continuar empezando la Torah otra vez. En Génesis 1:3. Le voy a hacer una parábola, una historia. Había un rey que contrató a dos trabajadores y le pide, por favor, ¿puede llenar el gran cañón con tierra? El primero dice, nunca será posible para mí cumplir esto. No se puede llenar. Este es un rey necio. Y el otro dice, y no importa, si él me está contratando para que yo trabaje ahí, tengo trabajo para toda mi vida. Todo es una perspectiva. El rey de la creación dice, la Torah es infinitamente amplia y profunda, pero ese no es lo que tú debes estar concernido, porque es tú eres un trabajador que tienes que estar aprendiendo continuamente de ella. en Josué
1:6-9,
dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de la Torah que Moisés te sirvió de mando. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito. El libro de la ley no se apartará de tu boca. Marquen eso muy bien, sino que meditarás en ella día y noche para que cuides de hacer de todo lo que él ha escrito, porque entonces harás prosperidad tu camino y tendrás éxito. ¿Cuántas personas, cuántos han escuchado aquí que de la prosperidad, del evangelio de prosperidad, que no te dice que andes en la ley? Pero aquí está bien claro lo que se está diciendo. Y para la próxima semana que vamos a empezar en Génesis 1:1-3. En el principio Dios creó los cielos y las tierras, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie, y el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Entonces Dios dijo: sea luz, y hubo luz. Entonces leamos juntos. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y así como se dijo en Josué, vamos a decir: Hazak, Hazak, Venit Hazek. Sé fuerte, sé valiente, y todos sean fortalecidos. Y una cosa más antes de irnos, todos los que tengan su lulav y netrav, por favor, acérquense. Vamos a hacerla.
Do this next prayer together. Go ahead and put up the PowerPoint, our last PowerPoint. No, there's more. There's more coming. Come on.
Vengan acá adelante los que tengan lulavs y netrovs.
And we're going to say this prayer together.
Y vamos a hacer esta oración juntos.
We're going to say the prayer together, and then we're going to go to the east and south. Come on up. All right, Casey has her lulav and etrog. All right, let's say it together.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedushanu b'mitzvotav v'tzivanu al nevlad lulav. Blessed are you, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has encomendado acerca de la lulav. 1, 2, 3. Al norte, al oeste. Al este, oeste. 1, 2, 3. Y uno hacia el cielo. 1, 2, 3, y uno para abajo.
Amen. And now, while we're all standing here,
y mientras estamos aquí parados, digamos la bendición acerca de la Torah, la que siempre decimos al final.
Let me turn that off if that helps. Together.
Bendito eres tú, Dios. Juntos. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, creador y rey del universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah. Nos has bendecido con el consejo de tu palabra viva, por el poder del Espíritu Santo y a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Dios Señor nuestro. Como saben, hoy día es la fiesta de Sukkot. Y una de las cosas que hacemos en Sukkot es construimos sukkas. Miren este artículo en las noticias. ¿Saben los que están asentándose, agarrando nuevas los judíos que viven en Palestina invitaron a los árabes a compartir, y fue mucho mejor de lo que se esperaba. Es más, aquí vemos soldados y palestinos árabes divirtiéndose en la suca en Belén. cerca de Belén. Estos son líderes árabes que se están reuniendo con el mayor o el alcalde que pertenecía al IDF. Una vez creo que tuvieron 80 palestinos en su suca y luego vienen estos líderes y adivinen qué sucede. La PA grilla palestina. Uy, ahora están en problemas por haber visitado. Aquí tenemos tres palestinos que invitaron a una de Suka. También estuvieron en problema de por qué están visitando a los asesinos de bebés. ¿Cuántos? En realidad esto nunca se escucha en las noticias, algo que los palestinos y los israelitas se están juntando para celebrar o pasar la vida juntos. Ok, ¿están listos para empezar con el Cantar de Cantares otra vez? Vamos a hacer un recuento de esta historia. Y como lo hemos partido por secciones, a veces se pierde la hilación, o los que no vienen todas las veces, o ustedes son nuevos viniendo. Vamos a hacer un recuento. Vamos a empezar con... En el capítulo 1, verso 4, ella dice, atráeme, pídeme, búscame a mí, y correremos detrás de ti. Y luego dice, el rey me ha traído a mí, a sus cámaras. Aquí está, el rey la ha traído. Y eso es como, yo pienso que es como que está en, es el castillo de Salomón y ella quiere salir, quiere escaparse. El rey me ha traído sus cámaras. Y en el capítulo 1, 7 y 8 dice, ella está en el castillo con el rey, sabe quién Salomón es. Pero luego dice, ¿quién es? ¿Quién eres? ¿Quién? Dime al que mi alma ama, ¿dónde apacientas tus ovejas en el mediodía? Este no puede ser Salomón, porque Salomón nunca fue un pastor. Es interesante que las hijas de Jerusalén dicen, pero si tú no sabes, tu hermosa mujer, ¿por qué no persigues a las ovejas para que notes, para que lo encuentres? Anda, sigue las ovejas. Y también vemos en el capítulo 1 que ella está siguiendo al... No ha estado cuidando el viñedo que le habían dado. Entonces, ella estaba triste porque no había hecho buen trabajo. Y en el verso 15 del capítulo 1 dice, de los cantares, dice, tú hermosa, con ojos de paloma. Y ella le dice, oh sí, a ti también se te ve muy bien, pero mira, nuestra cama es verde y las vigas de nuestra casa. Entonces, él está enamorado de ella y ella está enamorada de las posesiones que ella está obteniendo de esta relación. En el capítulo 2, ella se va a invernar. No solo duerme una noche, pero todo el invierno. Y él le implora de que se levante y que cuide del viñedo, que ella no ha sido responsable. Y ella le dice, vete. Ella quiere quedarse en la casa. Luego llegamos al capítulo 3. Ella se despierta para encontrarse sola y empieza a buscar a su amado y no puede encontrarlo. Y luego, cuando públicamente publica su amor por la primera vez, él aparece y ella se queda dormida otra vez. Y luego encontramos la semana pasada que vive Salomón tratando de traerla a sí misma dentro de su harem en la noche, y de todas las cosas trae su cama y dice que está con amor para los, no por Israel, pero por las hijas de Jerusalén. Mientras ella es que está descansando, estoy en los abrazos del pastor, y le dice a Jerusalén, tú puedes quedarte con el rey. Aquí vemos en que ella está cubierta con un vello, que es modestidad y commitment. Miren cómo él la describe en el capítulo 4, 1 al 4, el pastor. Y dice, cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres. Y luego dice, tus ojos son como las palomas detrás de tu velo, tu cabellera como rebaño de cabras que desciende del monte de Galaad. Tus dientes son como rebaño de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Todas tienen mellizas y ninguna de ellas ha perdido su cría. Tus labios son como un hilo de escarlata y tu boca encantadora. Tus mejillas, tu mitad es de granada detrás del velo. Tu cuello como la torre de David edificada, las hileras de piedras, miles de escudos cuelgan de ellas y todos escudos de las valientes. Miremos en la pantalla. El cuello como la torre de David. Tus dientes son como ovejas, el pelo como... Una de las cosas que es fascinante es cuando leo que sus labios son como un hilo de escarlata. No dejo de pensar del misterio de... De ese hilo de escarlata que teje todas las escrituras de las que nosotros debemos estar hablando. En Cantares 2:17, hasta que sople la brisa del día y huyan las sombras, vuelve, amado mío, sé semejante a una gacela o una cervatilla sobre los montes verdes. Pero él no contesta. Pero al final continúa. Especialmente acerca del hilo de escarlata. En el capítulo 4, verso 6, dice, antes de que sople la brisa del día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. ¿Dónde es eso? ¿Dónde son esas? De lo que se está hablando. Está hablando del monte Moría, conocido como... Es más, Mirra y Moría es de la misma raíz hebrea. Eso no está en tus notas, pero... Él dice, hasta que el día llega, él se va a alejar, es básicamente a morir en el monte de Moría. En Marcos 16, que María y María Magdalena trajeron spices para embalsamarlo. Y cuando el sol se levanta, y aquí dice cuando el sol se levanta, pero cuando ella había resucitado. En Cantares 4, 7 y 8 dice, tú eres hermosa, amada mía, no hay defecto en ti. ¿No es increíble que en Efesios dice, se quiere presentar a una novia sin un defecto, sin una mancha? Y acá dice... Ven conmigo, no hay defecto en ti. Ven conmigo, ¿desde dónde? Líbano. Y se supone que ella debe estar en Israel, pero ella está ahí arriba en el Líbano. Esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Baja desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Acá hay una foto este es el monte de Hermón, que se ve desde el mar de Galilea, que es muy difícil de ver porque cada vez que he estado ahí estaba nublado. Una de las cosas que encuentro fascinantes es la boca de las guaridas de los leones y de los montes de los leopardos. Y dice, se está refiriendo de la guarida de los leones y montes de los leopardos. Y me parece fascinante que eso nos trae al libro de Osea, cómo está unido a esto a las cantar de cantares. Vemos que Israel estaba, del corazón de Israel estaba enorgullecido. ¿Y qué dice? Iba a ser, se va a convertir como león y leopardos porque se olvidaron de ellos. Osea 13:4-7. Pero yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más salvador que yo. Yo te cuidaré en el desierto, en la tierra muy árida. Cuando comían sus pastos se saciaron y al estar saciados se ensoberbeció su corazón. Por tanto, se olvidaron de mí. Seré pues para ellos como un león, como leopardo, junto al camino acecharé. Esto es increíble. Voy a ser como un león, como un leopardo en el camino. Yo creo que Dios nos va a cuidar, nos va a estar mirando para nuestro bien o para el mal. Y sus palabras van a ser buenas para si obedecemos o no. En Isaías 55 está diciendo que va a ser para nuestro bien o para nuestro mal, sino para bien si obedecemos y para nuestra culpa si desobedecemos. Hay un verso más que quiero mostrarles. En Osea 5:14-15, miren lo que Dios dice. Yo seré como león para Efraín y como un leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré. Arrebataré y lo haré, y no habrá quien libre. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozca su culpa y busque mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. ¡Wow! Eso es increíble. Esta es una profecía. Va a venir, va a morir en la cruz. Jerusalén va a ser destruida. Y luego dice, me voy a mi lugar. Y no voy a volver hasta que yo diga, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Eso es de lo que está hablando. Y van a buscar mi rostro. Y luego vemos en Osea 13:8-11.
I will tear open their rib cage and there I will devour them like a lion.
The wild beasts. Como sea, primeros cachorros me enfrentaré a ellos, los desgarré el pecho. Pero tienen que entender, nuestra ayuda, la destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. ¿Dónde está ahora tu rey para que te salve? Pero luego dice, mira de ti un rey, yo quitaré en mi furor. No deberíamos de tener un rey de un hombre. ¿Dónde está ahora tu rey para que me te salve en tus ciudades y tus jefes de quienes me dieron? Y decía, dame un rey y príncipes. En mi ira te di un rey y te lo quité en mi furor. Dios les dio un rey y luego se los quitó. Piensa en eso, te di, pero lo hice en mi ira y se los quité en mi furor. Este libro de este Cantar de Caral es como nos muestran cómo los reyes caen miserablemente. Igual hoy día, en nuestros días, en nuestros propios países. Dios quiere quitarnos, que saquemos de nuestro corazón el deseo de tener un rey humano, pero hacerlo a él nuestro eterno rey. ¿Pero qué significa no tener manchas? Sabemos Efesios que él va a presentar una novia sin mancha. Pero ¿cómo vamos a ver si estamos manchados o no, si no sabemos cuáles son esas manchas o esas arrugas? No sabemos qué significa eso. ¿Cómo vamos a saber que las tenemos o no? Continuamos en Cantar de los Cantares 4:9-15. Mira lo que dice ella. Has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos. con una sola hebra de tu collar. Cuán hermosos son tus amores, hermana mía, hermana mía, esposa mía. Cuántos mejores son tus amores que el vino y la fragancia de tus ungüentos, de todos los bálsamos. Miel virgen destilada de tus labios, esposa mía, miel y leche hay debajo de tu lengua y la fragancia de tus vestidos como la fragancia del Líbano. Dice, tú estás llena de muchas cosas hermosas, pero ¿qué? Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada. Tus renuevos son para griso agranado con frutas escogidas, nardo, azafrán, cálamo, aromático y canela, con todos los árboles de incienso del Líbano, y tus fuentes de huertos, tus pozos de aguas corrientes que fluyen en el Líbano. Pero lo que está diciendo aquí es que no hay, el agua no fluye, que estas bellezas no fluyen. Aquí tenemos un video, el Mar Muerto y el Mar de Galilea. El mar de la Galilea está lleno de vida. Contiene 27 especies de pez y una fuente. Sus costas están llenas de pájaros. En el Mar Muerto no hay nada, todo está muerto. Pero aún, y aunque tienen el mismo agua. ¿Por qué es que el Mar Muerto se ha muerto? La respuesta de puerta es que el agua no fluye del Mar Muerto. Recibe agua, pero no sale agua de ellos. Y si tú solo recibes y no das, you do not have life, no tienes vida. Entonces da, ama, vive. Eso lo pone muy bien, lo explica muy bien, y eso es lo que está tratando de hacer. A veces una foto vale más de 1,000 palabras. Entonces el pastor ama a la Sulamita, es una fuente de agua, pero ella no está fluyendo. Y luego aquí dice, y le dice todo esto y miren cómo ella responde. Recuerden, ella empieza ya a madurar. Despierta, viento del norte, y ven, viento del sur. Hagan que mi huerto... ¿De quién dice que es el huerto? Es mi huerto. Exhale fragancia. Mira, mi huerto. Exhale fragancia. Que se espera, pasan sus aromas entre mi amado y ¿qué? Y su huerto. Oh, se está dando cuenta de que es su huerto. Y como sus mejores frutas. Y cómo transiciona ella de mi huerto a su huerto. Entonces, ella quiere... Entonces aquí vemos que ya hay esperanza, pero aún tiene mucha más madurez que tiene que madurar mucho más. Entonces dice, el pastor está diciendo en Cantares 5, en el primer verso, dice, he entrado a mi pueblo, a mi huerto, hermana mía, esposa mía, he recogido mi mirra con mi bálsamo, he comido mi panal y mi miedo, he bebido mi vino y mi leche. Entonces él le dice, por supuesto, todo lo que tú tienes, tienes que saber, me pertenece a mí, solamente tú tienes que cuidar de ella. Entonces, mira cómo ella responde. Dice, coman amigos, beban y embriáguense, oh amados. Entonces, ok, quiero que todo el mundo participe ahora. ¿Y qué encontramos en el siguiente verso del capítulo 5? Verso 2, dice, y yo dormía. Y ya se volvió a dormir otra vez. Pero esa no es como la iglesia encuentra al Mesías, queda dormida, se despierta. Pero aquí otra vez, estoy dormida, pero mi corazón velaba. No tiene sentido. Una voz, mi amado, toca la puerta. Hay algo que indicar aquí, que solamente se ve en el hebreo. Y no se va a ver en otro idioma, en inglés por lo menos. En hebreo, la palabra para dormir. Por ejemplo, cuando si pones a tu perro a dormir no significa que va a dormir, está diciendo que va a morir. Entonces en Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el pueblo de la tierra, en el polvo de la tierra despertarán. Entonces cuando dice, estoy durmiendo pero mi corazón se velaba, es básicamente está almost, casi muerta. Su corazón todavía late, pero entonces él va a tratar de hacer el tratar de despertarla. Y va a decir, voy a escuchar la voz de mi amado, toca la puerta. Es la voz que está tocando la puerta. Entonces la palabra para tocar no es la palabra que se usa normalmente para tocar. Básicamente, y está, creo que se den cuenta, está prácticamente casi muerta. Pero el pastor la levanta con su voz. Es como el Mesías que nos está despertando de nuestro dormir. Entonces dice, un grito, la voz del arcángel y él. En 1 Tesalonicenses 4:16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, como una trompeta de Dios. En Efesios 5:14 dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay gente que está espiritualmente muerta y Dios quiere hablarte y quiere permitir de que vuelvas a la vida. Lo que también encuentro fascinante es la palabra tocar la puerta, no es simplemente golpear. La palabra significa como golpeando, muy fuerte. No solo tocar, pero golpear con fuerza. En Jueces 19:22 dice, mientras se alegraban los hombres de la ciudad, hombres perversos rodeaban la casa y golpeaban la puerta. En el Cantar de Cantares, en que entendemos de que ella está al punto de muerte espiritual y su voz está golpeando la puerta, agresivamente tratando de despertarla. Ahora escuchen lo que el pastor le dice. Recuerden la primera vez, en el capítulo 1, el invierno ha pasado, y él le dice, la primavera, dice, despiértate, el invierno ha pasado, o sea, has estado en hibernación, has perdido todas las bendiciones. Pero ahora dice él aquí, en el capítulo 5, dice, ábreme. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Entonces, está lloviendo afuera. Abre la puerta. Pero adivina qué. Él quiere que abra la puerta no para que él entre fuera de la lluvia, pero sino que ella venga hacia afuera, salga a recibir todas las bendiciones con la lluvia. Básicamente ella estaba espiritualmente muerta. Cuando dice mi cabeza está llena de rocío, está hablando de la resurrección de los muertos. Esta es la bendición de Isaac sobre Jacob. Miren en Génesis 27:28 dice, Dios pues del rocío del cielo, de la riqueza de la tierra. Dios te dio pues el rocío del cielo, la riqueza de la tierra, abundancia, el grano nuevo y el vino nuevo. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, tus cadáveres se levantarán, morarás del moradores del polvo, despierten y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba y la tierra dará luz a los espíritus. Eso está hablando de la resurrección de los muertos. Y cuando se lee eso, puedes ver lo que está sucediendo. Por eso tienen que mirar las cosas a través de los ojos hebreos. Vemos en Romanos 13:11-12. Y hagan esto, conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse, ¿de qué? De sueño. Él está usando el cantar de los cantares aquí, porque ahora la salvación está más cerca que de nosotros para que cuando creíamos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con la luz de las armas de luz. Entonces, el invierno está llegando otra vez. Miremos en Deuteronomio 32:2, concerniendo a las, refiriéndose a las lluvias. Dice, caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío del discurso, como la lluvia sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. La palabra de Dios y Torah es como esa vida, como aquello que trae vida a los muertos. Y en Salmo 133:3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí mandó el Señor la bendición para la vida para siempre. La Torah, la porción de Torah de hoy día es Besog Havarecha, que significa, esta es la bendición de vida que Dios nos está dando. En Ezequiel, en la última escritura que vamos a leer, es Ezequiel 32:26-27, haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición, haré descender lluvias a su tiempo, serán lluvias de bendición, el árbol del campo dará fruto y la tierra dará sus productos y ellos estarán seguros en su tierra y sabrán que yo soy el Señor cuando yo quiebre las varas del yugo y los libre de la mano de los que los han esclavizado. Ya ven por qué el diablo odia a la Torah, porque él es el que está atando a la gente y los mantiene sin libertad. Él le ha proveído. No pueden creer cómo ella responde a la Shulamita. Por la primera dice, ábreme la puerta, le está diciendo bendiciones. Y no van a creer cómo ella responde. Lo voy a escuchar la próxima semana. Pero les doy una clave. En Cantares 5, verso 3. ¿Cómo respondes? Sería así. He tejido, me he sacado mi ropa, tengo que ponérmelo otra vez y ya lavarme los pies. Y tengo que ensuciarme los pies otra vez. Es increíble. Regrese la próxima semana y les cuento el resto de la historia. El resto de la historia. Y vamos a orar.
But I hope you're going to take another look at the Song of Songs from a perspective you may have never really seen before.
Pero espero que ustedes miren al Cantar de los Cantares con un punto de vista diferente.
But it's an incredible book.
Es un libro muy increíble acerca de la novia, del novio, del Mesías y su novia, y todos vamos a notar cómo se relaciona personalmente a cada uno de nosotros en nuestro caminar con el Señor, que vamos de arriba hacia abajo. Oremos. Padre, Señor, nuestro Rey, te agradecemos mucho por tu Torah y nos entendemos que Torah no es una atadura, es como un hermoso collar que nos adorna, que nos libera. Ahora, Señor, que nos enseñes, que cambie nuestra mente y nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, y oramos último fin de semana, Sukkot, y es todo acerca de Simchat Torah, regocijándonos en Tona. Y Amen Yesered, el octavo día, y que nos sentemos en tus pies y escuchemos cómo nos enseñas Torah y todo lo acerca relacionado con ella. Olvidé de anunciarles esto. La fiesta de la acción de gracias es casi aquí y vamos a ayudar a familias que están en necesidad. Y también a los que tengan en la congregación local a necesidades. Sábado 19 van a ser distribuidas a las familias y pueden, la gente puede traer y recoger. Y si conoces a alguien que tenga necesidad, por favor llamen a la oficina. Y queremos que esta acción de gracias a momento de agradecimiento. Ustedes saben que Thanksgiving fue una copia, el Día de Acción de Gracias es una copia de Sukkot. Es interesante que la porción de Torah empezó con esta es la bendición, como Dios bendició al pueblo de Israel antes de morir. Y también es interesante cómo Yeshua bendició al pueblo de Israel antes de descender. Y él levantó sus manos y los bendijo. Y adivinen qué bendición fue esa. Fue la bendición sacerdotal. Y inclusive Yeshua se. Y parrejeja Adonai perishmaeja. Ya'er Adonai panabileja vihuneka. Yisa Adonai panabileja viyasen lecha shalom. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé gracia. Que el Señor levante su rostro hacia ti y te dé su paz, su shalom, en ese maravilloso nombre. Ayer, Asher, Ayer. Amén. Y vayan en paz. Y que Dios lo bendiga. En este es un God. Y regocíjense. Estén contentos.